UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sean bienvenidos a un nuevo programa del MODIC. Durante este pase mensual, os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es el lunes 20 de diciembre, y debido a las restricciones de la universidad en cuanto a foros, les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García, y como no, me acompaña en la conducción del programa María Carmen Perea. En este programa contaremos con José Manuel Villa, María Jesús Molina, María González y Juana, que nos hablarán sobre las actividades que se van a realizar en el MODIC de cara a las próximas Navidades. También contaremos con María Carmen Perea para la conducción del programa. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1852, nació el bacteriólogo Kitasato Shibasubaru. Este bacteriólogo fue co-descubridor de la bacteria que causa la peste bubónica y desarrolló tratamientos para el tétanos, la difteria y el ántrax. Además, también dio nombre a un instrumento de laboratorio, el matraz Kitasato. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y el 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! Como hemos adelantado antes, este programa está dedicado a las actividades que se van a realizar en el MODIC durante estas Navidades. Entre estas actividades se encuentran actividades de astronomía, y para hablar de ellas contamos con José Manuel Villa, director de la área de astronomía del MODIC. Bienvenido, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿en qué van a consistir estas actividades?
A ver, pues haremos, sobre todo astronomía, que haremos sesiones de planetario, porque en el MUDIC tenemos un planetario de una cúpula de 5 metros en el que proyectamos, en fin, distintos vídeos explicativos. Los monitores van explicando pues las distintas, lo que se puede ver a lo largo del año, las constelaciones y distintos objetos de cielo profundo que se pueden ver a lo largo del año. Eso por parte del planetario. Y luego haremos observaciones solares con el telescopio que tenemos, un telescopio dedicado exclusivamente a ver el Sol, que es un telescopio que solamente deja pasar la emisión de hidrógeno alfa, con la que podemos ver la cromosfera del Sol. Y podemos ver sus detalles, pues tipo fulguraciones, protuberancias, filamentos, etcétera. Que es muy interesante porque se ve la actividad solar. Aunque el Sol tiene normalmente tiene unos ciclos de actividad más fuertes o más flojos, depende cada 11 años. Ahora estamos en un ciclo que es relativamente, digamos, apagado. No es que el sol esté apagado, sino que tiene menos actividad, perdón, pero ya va subiendo al pico, estamos ya dentro de la fase que cada vez habrá más actividad solar. Entonces tenemos el telescopio de hidrógeno alfa para ver las protuberancias, los filamentos, etcétera, y luego también tenemos unos filtros especiales que se colocan en el telescopio normal y corriente, con un telescopio que puede con el que puedes ver las estrellas, se colocan unos filtros que solamente dejan pasar una 10.000ª parte de la luz solar para, sobre todo, ver las manchas solares cuando se produzcan.
Y bueno, si la astronomía de por sí es importante, ahora Navidades aún más. A ver si se ve por ahí la famosa estrella de Belén, ¿no?
Bueno, sí, la estrella de Belén siempre la hemos visto representada en los árboles de Navidad y aparentemente es como una estrella seguida como por una cola, como si fuera un cometa surcando el cielo, que según los escritos guió a los Reyes Magos de Oriente hasta Belén. Pero claro, astronómicamente muy claro lo que pudo ser no está. Lo más se supone que pueden ser tres cosas: o un cometa, o un estallido de supernova, o una conjunción. El cometa es más raro porque normalmente los cometas eran anunciaban malos presagios, entonces es raro que quisieran que un cometa representara el nacimiento de Jesús, porque no era como un poco mal augurio. Y uno de los posibles cometas candidatos era el cometa Halley, pero en teoría no pasó cuando el nacimiento de Jesús, que tampoco fue el día de Navidad, como sabemos. Según los últimos estudios, Jesús habría nacido entre los años 1, 8 y 1 antes de Cristo. En esa época, bueno, en esa época no. En 1603, Kepler, un famoso astrónomo, observó un evento especial, una conjunción triple. Es decir, tres conjunciones de Júpiter y Saturno en el mismo año. Entonces, usando sus leyes, calculó que eso se repite cada 800 años. De manera que dos ciclos antes debió caer aproximadamente durante el nacimiento de Cristo, cerca del año 7 antes de Cristo. Además, si coincidieron en tres momentos la triple conjunción a lo largo de ese año, la última fue en diciembre, coincidiendo con el nacimiento del Mesías. Entonces, por otra parte, también puede ser, o puede ser un evento extraordinario, podría ser el estallido de una supernova, que también es una estrella. Cuando una estrella muere, estalla aumentando enormemente su luminosidad. Entonces se ve como una estrella nueva en el cielo. Pero el problema es que no hay registros de supernovas por esa fecha. Entonces lo más probable, o con lo que más se especula, es que fuera una conjunción de Saturno y Júpiter. Al estar los dos planetas muy juntos, se ve muy potente una estrella, como si fuera una estrella sola muy, muy luminosa. Entonces puede ser que eso pues guiara a los Reyes Magos. Pero claro, ¿por qué se representa la estrella de Belén como un cometa? Resulta que en el siglo XIV, el pintor italiano Giotto, en 1301, observó el paso del cometa Halley. Y eso lo inspiró para plasmarlo sobre el pesebre en su obra Adoración de los Reyes Magos. A partir de ahí, la estrella de Belén se representa como un cometa, porque lo pintó, simplemente porque lo pintó Giotto.
¿Y estas actividades a qué edad van dirigidas?
Van dirigidas a, digamos, a cualquier edad. Porque también tenemos unos prismáticos para observar el sol, también especiales. Hay que recalcar siempre, 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 por favor, que nunca se mire el sol a simple vista, ni con prismáticos que no estén preparados, ni con telescopios que no estén preparados, porque es muy peligroso, muy, muy peligroso para la vista. Porque la gente viene a nuestras observaciones y ve que estamos apuntando al sol con un telescopio y a lo mejor se cree que en su casa puede hacer lo mismo. Y no es así. Tiene que ser con unos filtros especiales y llevando mucho cuidado. Ahora, perdón, disponemos también de unos prismáticos exclusivamente para ver el sol, que con esos prismáticos sin problemas, incluso tenemos un par de ellos que son para niños pequeños, 6, 7 años, que ya puedes decirle cómo mirar, y también tenemos unas gafas de eclipse que también se las pueden poner los críos y los mayores, por supuesto. para ver el sol el tamaño aparente real que tiene. Quiero decir, no aparente real, pero el tamaño que se ve en el cielo, que no es real, lógicamente, es el tamaño aparente. Y se puede comprobar que básicamente es igual de grande que la luna.
Un placer haber contado con José Manuel. Les dejamos ahora con unos minutos musicales. I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars, yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, but doing the wrong thing, and I feel something so wrong, but doing the right thing. I could. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
Siguiendo con las actividades que se van a realizar en el MUDIC durante estas Navidades, contamos con María Jesús Molina, que es veterinaria de formación y actualmente la CEO de Aprende con Danio, que es una empresa que se dedica a la creación de proyectos científicos para niños. María Jesús ha colaborado en el MUDIC ya en varias ocasiones, creando talleres como El misterio de Villapez y Buscando un virus. Este año trae al MUDIC el taller ¿Cómo te pareces a un pez?
Bienvenida, María Jesús. En este taller, ¿qué nos vamos a encontrar?
Hola, pues muchas gracias por invitarme. Pues mira, en este taller vamos a ver que los peces y nosotros no somos tan diferentes como nos pensábamos. Y bueno, y lo vamos a ver de una manera muy chula, que es mirando a un pez que es transparente, que se llama Danio Rerio, y el pez cebra, que bueno, no es transparente cuando es adulto, pero sí cuando es huevo. Entonces lo vamos a mirar por un microscopio y le vamos a poder hacer fotos con nuestro móvil y vamos a ver cómo nos parecemos.
¿Y se puede adelantar alguna similitud entre los peces y nosotros?
Bueno, pues sí, te puedo decir alguna cosilla. Genéticamente compartimos, eso no lo vamos a ver, pero te lo digo yo, compartimos 7 de cada 10 genes. Es decir, un 70% de los genes nuestros los podemos estudiar en el pez cebra. Y eso es muy importante para la investigación, porque como el pez cebra es relativamente fácil de modificar genéticamente, podemos estudiar la función de los genes que no sabemos para qué sirven. Y 8 de cada 10 que producen enfermedades los podemos estudiar en el pez cebra, o sea, incluso más, un 84%. Entonces, por eso es un animal muy utilizado en investigación científica. Por eso y por lo chulísimo que es, que pone los huevos transparentes, y eso es lo que vamos a ver en el taller.
Especialmente, ¿no?, en los últimos años ha crecido bastante, ¿no?, las investigaciones, ¿no?, las publicaciones médicas en las que han utilizado el pez cebra, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, es un pez que se empezó a utilizar en el área de la genética por los años 70, 80 empezó su auge y ha ido cada vez cogiendo más campos. Y bueno, pues la biología del desarrollo, pues estudiar cáncer, puedes estudiar cardiología, su corazón, que lo vamos a ver también, se parece mucho al nuestro, aunque es más sencillo y más fácil de estudiar. Y bueno, puedes estudiar envejecimiento, puedes estudiar enfermedades raras. En Murcia, por ejemplo, hay un grupo que hace modelos específicos imitando la enfermedad de un niño concreto. Entonces, pues sirven para, bueno, para muchísimas, muchísimas cosas.
Y pues de esas aplicaciones, en la serie está tan famosa Good Doctor, no sé si lo has visto.
No he visto ese capítulo, estoy viendo la serie, estoy empezando.
Pues en uno de los capítulos tratan a un, bueno, utilizan el pez cebra para determinar cuál es el tratamiento que tenían que aplicar a un enfermo que tenía una persona que tenía una enfermedad rara. Porque si se equivocaban en el tratamiento podía morir el enfermo y entonces utilizaban el pez cebra para determinar cuál era el tratamiento más el tratamiento apropiado. Me llamó la atención cuando vi colocaban las 40 peceras con peces cebra que le aplicaban los diferentes tratamientos. Y claro, lo que resaltaban también era pues la rapidez, ¿no?, con la que puedes obtener resultados, porque como el ciclo del pez es mucho más corto que si utilizas pues una rata o cualquier otro animal.
Pues la verdad es que tengo que ver ese capítulo. Yo no sé si me lo habías comentado tú, pero alguien me lo había comentado, este en concreto. Pero vamos, eso, o sea, no es de película, eso se hace de verdad y se hace sin irte mucho más lejos en la risaca. Allí están utilizando estos modelos. Hay un nene que tiene una enfermedad genética rara y le han hecho el modelo específico para estudiarlo. Y luego, aparte también están utilizando ratones avatar, que son peces avatar, a los que a las larvas se les inyecta una muestra de tumores humanos, de enfermos reales, y se pueden ensayar distintos quimioterápicos y ver cuál funciona mejor. Y no, o sea, que no solo en la tele, te quiero decir, que es muy cerquita de nosotros. En Murcia tienen un grupo que lo hacen. En la UMH también están en más investigación básica, pero se utiliza mucho en el Instituto de Neurociencias también, en tema de, bueno, sobre todo un grupo de cáncer y biología del desarrollo. Así que sí, es un animalillo muy interesante y lo vamos a ver en directo, en el taller.
Ahora, María Sánchez Díaz, estudiante de Ciencias Ambientales en la UMH y que ya colaboró el pasado verano en el Museo del MUDIC, vuelve estas Navidades para desarrollar también una de las actividades que forman parte de la oferta de Navidades con el Centro del MUDIC. Concretamente, va a realizar el próximo 3 de enero el recorrido taller La Flora y Fauna que te rodea. Bienvenida, María. ¿En qué consiste el proyecto La Flora y Fauna que te rodea?
Hola, Miguel Ángel. Bueno, pues como has dicho, seré la educadora ambiental que llevará a cabo el taller de flora y fauna el día 3 de enero en el Museo Didáctico. Y bueno, el objetivo principal de dicho taller consiste en conocer las especies de fauna y flora más comunes de nuestra zona, así como adquirir las herramientas para identificar en campo estas especies y muchas más. Y bueno, pues para ello el taller consiste en un recorrido botánico y ornitológico a través de los jardines del campus, que finalizará en la Pinada del Río, donde esperamos poder observar ciertas especies concretas de aves, como puedan ser, pues qué te digo yo, herrerillos, pinzones y muchos más, los que nos deje la temporada. Hablaremos también de las especies exóticas invasoras y la problemática que conllevan para el ecosistema mediterráneo. y haremos referencia a nuestras especies endémicas y autóctonas. Las especies de plantas de jardinería también se convierten en un tema interesante y podremos apreciar y conocer la enorme variedad que el campus nos ofrece. Además, aprenderemos a diferenciar plantas similares, morfológicamente hablando, pero con diferencias esenciales, como pueden ser el almet, cuyos frutos, las almecinas, forman parte de la dieta esencial de algunas aves, y la amelia, cuyo fruto casi idéntico a la almecina resulta venenoso y mortal para algunas especies. También tendremos una breve explicación teórica principal en la que aprenderemos a utilizar aplicaciones de móvil, como son PlantNet y Aves de España de SeoBirdLife, que nos supondrán herramientas esenciales a la hora de identificar especies de plantas y aves en campo, y las cuales podremos poner en práctica durante el recorrido por el campus. Bueno, os comento también que la importancia de estas aplicaciones no solo radica en su utilidad para el usuario inmediato, sino también en la importancia que tienen como herramientas de ciencia ciudadana. Ejemplo de ello es la aplicación PlantNet, que veremos, que permite al ciudadano crearse un perfil donde registrar las especies de plantas identificadas y estas, tras ser verificadas obviamente por expertos, ayudan a crear registros de las especies de flora de cada localidad, cosa que es, bueno, registros que son muy útiles a la hora de llevar a cabo estudios científicos necesitados de datos de campos reales e inmediatos, claro. Y finalmente, aprenderemos cómo afecta el cambio climático a nuestras especies de flora y fauna, qué adaptaciones morfológicas y fisiológicas principales podremos reconocer en las especies frente a las situaciones desfavorables, y cómo esta flora, con sus cambios y modificaciones, supone el hábitat indispensable de la fauna mediterránea. Bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo y que aprendamos la importancia de cuidar nuestros ecosistemas tan ricos en biodiversidad.
Muchísimas gracias, María, por pasar este rato con nosotros. Y hemos hablado de las actividades que se van a realizar los días 29 y 3 y 4 de enero. Pero además de estos días, el museo estará abierto para que el público general, y en especial las familias, puedan disfrutar estas fiestas de una Navidad de conciencia. El lunes 27 se llevará a cabo el taller más de moda que ha incorporado este curso en MUDIC, el taller de volcanes. Para hablarnos sobre este taller, contamos con Juana, miembro del equipo directivo del MUDIC. Bienvenida, Juana. ¿Qué se va a encontrar la gente que venga a realizar este taller?
En el taller de volcanes podremos conocer un poquito mejor la dinámica interna de la Tierra a través de los diferentes tipos de erupciones volcánicas. Veremos en directo un volcán químico con su humeante y chispeante erupción y podremos tocar y observar con la lupa diferentes tipos de piroclastos, por ejemplo, ceniza volcánica de La Palma, la pili y lava solidificada de Islandia. Todo esto explicado y dirigido a un público familiar para disfrutar de una mañana muy geológica.
Y ya para terminar, nos queda conocer las actividades del martes 28 de diciembre. María Carmen Perea, directora del MODIC, nos va a contar qué taller se va a realizar ese día.
Pues el martes 28 llevaremos a cabo un taller que también acabamos de introducir este curso, que es el de construcción de cúpulas y puentes autoportantes de Leonardo da Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci fue el hombre, el renacentista por excelencia, fue pintor, anatomista, arquitecto, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, incluso músico, poeta, urbanista y paleontólogo. Amante y observador de la naturaleza, y su gran curiosidad fue el motor de su vida y obra. Bueno, Leonardo da Vinci, aunque sí que la mayoría de gente lo conoce como gran pintor y dibujante, su producción artística realmente es menor en número a su trabajo científico. Y los estudios de Leonardo en ciencias e ingeniería son impresionantes y fueron registrados en numerosos cuadernos de notas. En el Códice Atlanticus aparece uno de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos que no pudo terminar, y como por ejemplo los primeros estudios para la renovación urbanística de Milán o el proyecto de un nuevo palacio Medici Riccardi en Florencia. Pero también encontramos los esquemas y dibujos que motivan la actividad del taller de cúpulas que se va a realizar ese día. Leonardo trabajó el concepto de levantar puentes y cúpulas mediante el apoyo mutuo de las piezas. Es decir, encontramos pues con el principio que vamos a utilizar hoy para construir las cúpulas, el apoyo mutuo de múltiples piezas permite crear estructuras. Esta idea surgida hace 500 años se conoce arquitectónicamente como estructuras recíprocas. Y bueno, fue el Museo de Matemáticas de Cataluña que con la finalidad didáctica pues ha desarrollado un diseño propio de estos patrones, inspirándose en los trabajos de Leonardo. Y las estructuras matemáticas se pueden encontrar, bueno, las estructuras matemáticas que en este taller trabajamos realmente se pueden encontrar por todas partes, es decir, las observamos continuamente en nuestra vida cotidiana. El uso de estas estructuras como decoración visual es tan común que ni siquiera vemos esto como matemática, pero el estudio de las propiedades de estas estructuras y especialmente la relación entre las diferentes estructuras puede plantearnos preguntas. Y las preguntas pueden ser hasta el inicio de exploraciones artísticas interesantes. Y todo ello es lo que vamos a trabajar a partir de algunos de esos patrones. Vamos a trabajar en el taller y construyendo, utilizando ese principio, cúpulas. Es decir, que no vamos a sujetar las piezas con ningún tipo de, ni con tornillos, ni con cuerdas, ni pegarlas. No necesitan nada más que apoyarlas de una forma apropiada para que se mantengan por sí solas.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa y al final de año. Antes de finalizar, os queremos desear felices fiestas, feliz año nuevo y recordaros que tenemos una nueva cita el 31 de enero, donde les traemos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández. Nos despedimos. Muchísimas gracias a José Manuel, María Jesús, María y Juana por haber pasado este rato con nosotros y gracias a María Carmen Perea por la conducción del programa. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.